gobierno. El gobierno ya está avisando que va a defender a García Mancilla y que lo va a sostener en su cargo, más allá de lo que ocurra con la votación el jueves. Y uno de los argumentos que pone, un argumento poco estrambótico, pero que pone el gobierno arriba de la mesa, es que la votación fue para el pliego, no para la designación en comisión, que por lo tanto seguiría vigente hasta el próximo 30 de noviembre. Bueno, veremos
qué. Es otro mecanismo,
no sé. Exactamente. Es raro.
Eso es lo que se vota.
Están diciendo no están rechazando la designación en comisión porque no se puede rechazar, no es votable por el Senado. Están rechazando el pliego que mandamos antes, pero nosotros ya lo designamos en comisión. Recordemos, bueno, va a ser una de las novelas, sin duda, judiciales de este año. Recordemos que ayer la defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja para pedir, entre otras cosas, que García Mancilla no interfiera en este recurso de queja planteado ante la Corte por el tema de la causa vialidad. Y bueno, cada fallo que firme a partir de ahora García Mancilla va a estar objetado, ¿no? Va a ser una de las novelas judiciales, sin duda, del año. Hay otros fallos, como el del juez Alejo Ramos Padilla de La Plata, que declaró la inconstitucionalidad del decreto que designó en comisión. Por lo tanto, también, lo dejó planteado lo dejó abierto, diferido a lo que vote el Senado. Pero hay jueces que están diciendo es inconstitucional que García Mancilla siga ahí. El argumento de García Mancilla o del gobierno es: un juez no puede sacar a otro juez, solamente lo puede sacar el Congreso, solamente podría sacar el Senado. Pero el Senado lo está rechazando el pliego ahora. Bueno, una situación inédita. La Argentina de Milei, el Poder Judicial. Pasando en limpio, jueves, 2 de la tarde, sesión. Hay número, en principio, por lo menos para rechazar el pliego de García Mancilla. Vamos a ver qué pasa con el del hijo. Hay muchos gobernadores que están presionando, que quieren que el hijo llegue a la Corte Suprema de Justicia y están presionando a sus senadores. Yo ahí plantearía un signo de interrogación con respecto al pliego del hijo, pero una sesión de alta intensidad en el Senado el jueves.
Muchas gracias, José Maldonado. Seguimos con la novela en otro momento. Ahora son las 12:02, momento de escuchar noticias. Ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 12, 2 minutos. El cielo está ligeramente nublado. En La Plata la temperatura 18 grados un décimo, humedad 60%. Aseguran que una persona que trabaja 10 horas para ganar una X cantidad de dinero ahora necesita trabajar 16 horas. Por Radio Provincia, Gonzalo Azusa, sociólogo e investigador del CONICET, criticó los índices de pobreza publicados por el gobierno nacional y dijo que eso no es una mejora.
La medición lo que contrasta es ingresos contra un costo de una canasta. Entonces, una misma persona que trabajaba 10 horas y ganaba una X cantidad de dinero, necesita trabajar 16 horas para ganar esa misma cantidad de dinero. O bien, necesita que sus hijos e hijas trabajen para llegar con los ingresos familiares a cubrir la canasta. Eso no es una mejora de la situación de esa familia.
En La Plata mañana no se cobrará el estacionamiento medido. Es por el feriado, por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. La comuna precisó que no habrá recolección de residuos, mientras que las líneas municipales de transporte público de pasajeros circularán con cronograma de feriado y domingo. Explotó un gasoducto en Malasia. El incendio fue provocado por una fuga de gas en un caño roto y provocó un hongo de fuego de 30 metros de altura y más de 60 heridos en Kuala Lumpur. En principio se creyó que podría haber sido ocasionado por un atentado, pero luego se desestimó.
Deportes.
Unión enfrenta a Cruzeiro desde las 19 horas en el Estadio 15 de Abril por la primera jornada del Grupo E de la Copa Sudamericana. Tatengue tratará de cambiar la pálida imagen que viene arrastrando en el campeonato local en el torneo internacional. La probable formación de los 11 que pondría el Kili González dentro del campo de juego con Diego Cardoso, Francisco Gerometa, Nicolás Paz, Franco Pardo, Claudio Corbalán y Mateo del Blanco, Mauro Pitón, Rafael Profini y Franco Fragapane. Arriba, Jerónimo Domina y Marcelo Estigarribia. José Goncalves, Informa Provincia.
4 minutos pasaron de las 12 del mediodía. Repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 18 grados un décimo, humedad 60%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo este ruido.
Del mediodía, casi 20 grados la temperatura ahora, con sol sobre la provincia de Buenos Aires.
En las suelas desgastadas, la paciencia de tus años y los puños bien marcados golpeabas.
Corte total en el Paseo del Bajo, sentido sur, por triple choque de camiones.
Rodríguez Larreta le devolvió gentilezas a Macri, perdió con Alberto Fernández, el peor presidente de la historia.
1.315 en este momento el dólar para la venta.
No hubo tempestad que pare.
Argentina sub-17 le ganó a Paraguay en el sudamericano que otorga 7 plazas para el Mundial de Qatar. Este miércoles a las 18:30 volverá a jugar, será contra Perú. Existiendo.
Mañana de Radio Provincia.
Todo este ruido.
Todo este ruido. Todo este ruido.
Pregunta para los futboleros acá, Yelena y José, que de vez en cuando deben jugar algún partido de fútbol. ¿Qué te pasa cuando pierde tu equipo, pero te eligen mejor jugador? O sea,
es una porquería.
¿En serio? La pasa mal.
No sirve para nada.
Bueno, hay gente que le gusta, que le alimente. ¿Vos, José, qué onda?
¿Cómo?
Si vos perdés, si vos jugás al fútbol, pierde tu equipo, pero te eligen mejor jugador.
No.
Tampoco, estás con la Yelen, no vale.
No, el triunfo es siempre colectivo.
Mejor jugador de la derrota, además.
Como no, claro. El triunfo es colectivo.
Es un premio consuelo.
Se lo tienen que dar al que ganó.
Ganás medio a cero jugando mal y en el último minuto. Es la Biblia bilardista, ¿qué querés que te diga?
No va, bueno.
Medio a cero.
Parece que es tradición en algunos países, no sé si acá. Si jugás un partido se le da siempre el premio al mejor jugador.
Sí, bueno, no siempre, pero muchas veces hay como premio al mejor jugador.
Bueno, resulta que en Noruega se disputó un partido, la Copa de Noruega, y Xander Boer, arquero del Brann, perdió el partido, pero lo eligieron mejor jugador. Y parece por la cara que piensa como ustedes, no está muy contento de que lo hayan elegido mejor jugador. Y más sorprendente aún es verlo en sus manos con el premio que le dieron, que no es una medalla, no es un trofeo.
¿Qué es?
4 maple de huevos.
Espectacular. Estoy.
Imagínate acá lo que vale eso.
Un
repremio.
Mi concepto de abundancia es 4 maple de huevos juntos. No, solo la verdulería lo vi.
En la mesa.
Sí, nunca lo de mi casa, nunca.
La cantidad de cosas que se puede hacer con eso.
Sí.
Impresionante.
¿Cuántos tenés que comer para que no se te echen a perder?
Eso es verdad.
En mi casa se come mucho, te digo, ¿eh?
Está de moda ahora, chicos. Yo me traje 2 huevos duros.
Claro,
hoy, eso
mucha proteína. Sí, a la mañana, 2 huevos revueltos. Es la que va. Y ahí ya consumís un montón.
Imperialismo, Robin. Se
o
llama
sea
eso.
Que si te haces un budín, una torta, un omelette algún día, que un montón de huevos. Sí, la tarta diría, le pones huevos.
Yo diría tortilla. Sí. Usas 8, 9 huevos.
Sí.
Flan
12.
Flan casero.
El famoso flan de los 12 huevos. Sí.
Chicos, cuando, no sé qué les pasaba a ustedes. Yo igual no solía, mi familia no solíamos vacacionar en hoteles, pero lo que me pasaba cuando era chica, y ya no tan chica, ya 20 años, cuando un poco empecé a viajar y qué sé yo, era que era como esta gente que desayuna huevos, estos yanquis que desayunan huevos
y ahora
con
lo
no
hago.
Sé qué. Me daba asco completamente y el imperialismo yanqui de la proteína no llegó.
Sí.
Ahora se puede.
A mí no me
ahora
llegó.
¿No?
En mi casa
no.
Se desayuna huevo, sí.
No, no, en mi casa
pero es
para
una imposición,
nada.
Y una imposición
y
de
no
la dieta.
No harinas, como que claro. Huevo, qué sé yo, un yogur, por ejemplo.
Yo si arranco sin harinas no soy feliz durante todo el día. O sea, yo necesito arrancar
bueno,
con harinas la
traes galletitas, Romy, siempre. Para hacernos mal a todos.
A ver, entonces, ¿ustedes qué elegirían de premios si las eligen mejor jugadoras?
Un queso y un vino.
Sin dudarlo.
Juego un torneo donde la mejor jugadora se lleva 2 latas de birra.
Ah, bien.
De partido.
Vos, José, ¿qué elegirías?
Y estoy pensando en...
Elegir vos el premio. Aunque no te tocara vos, digo, elegís...
No, yo no tomo cerveza. No les elegiría como Pau, un vino y un queso.
Claro, claro. Sí. Y depende si es para compartir o si es para. En un momento, yo he jugado partidos que eran en los 90, te estoy diciendo, hace
por
tiempo, por el cajón de birra.
Mirá,
bien.
Era más o menos lo que se tomaba un equipo.
Claro,
11-12, te tomabas un cajón de birra.
Monte Grande se jugaba mucho por el lechón.
Claro.
Epa. Eso es un upgrade.
Un re-premio era, ¿sabés los partidos que se armaban? Por el lechón era...
La pregunta es, ¿con lechón jugás, corres más rápido?
Obvio. Por el lechón, ¿sabés qué? Lo dejás todo, claro. No hay ninguna duda.
A mí pasó hace poco con una rifa, que yo había vendido muchas rifas. Entonces tenía las de todas las personas que había vendido la rifa el día que se sorteaban. Y me empecé a ganar todos los premios. Y me empezaron a odiar. Toda la gente me odiaba, pero no eran para mí. Era para la gente que me había comprado las rifas.
Claro.
Así que me llevé picada, birra, bueno, de todo, por ropa para chico, libro, de todo. Me fui cagadísima. Nada era para mí. Pero bueno, estoy entonces. Vamos con el vino y.
A favor.
Y el queso, sí.
A favor.
Bien.
Morir. Ah, 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 ah.
sos de los que todavía no cobraste y ayer no llegaste a cargar nafta, estás con lo que te queda en el tanque y bueno, lo siento, ya ahora vas a pagar más. Es así, aumentaron los combustibles. Marci Ojea, ¿cómo estás? Contanos qué está pasando en la calle.
Buen día, sí, desde hoy aumentaron los combustibles alrededor de un 2%, siempre YPF es la primera en remarcar, la que marca de alguna manera el camino, y el resto de las petroleras hacen lo propio. En YPF hoy cargar con nafta super cuesta 1.222 pesos el litro, la Insignia, que es como la Premium, 1.506, la Insignia Diesel, 1.472, y en Shell también, más o menos estamos hablando del mismo promedio, 1.82 en algunos de los combustibles, la Super 1.283 y la V-Power 1.575. Las petroleras dicen que esto es para compensar el ritmo mensual de la devaluación y el impuesto además a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono que tienen que abonar mes a mes. Hablamos con algunos de los usuarios, en este caso de Shell, que nos contaban un poco qué les parecía este aumento, si lo esperaban, estrategias de alguna manera para llegar a fin de mes cuando tienen esos aumentos ya pautados mes a mes. Los escuchamos.
El tema del combustible nos afecta muchísimo, varía mucho en la recaudación, o sea, vos calculás que vos lo que antes disponías de un 20, 25%, capaz que disponés de un 35% de la recaudación, que de por sí no es buena, entonces afecta bastante. Ya no das vuelta como antes, se recorría mucho, se daba vuelta en horarios pico. Hoy por hoy vos pasás por todas las paradas y ves que las paradas están llenas, porque la realidad es que uno quiere tratar de llegar con una sola carga al final del día.
Era natural que eso estuviera ocurriendo, estábamos viviendo un poco de arriba, y los que estamos acostumbrados al laburo desde chico, yo soy jubilado, tengo 70 años, tengo que laburar 12 horas todos los días, lógicamente con la jubilación sola no se puede vivir, pero bueno, son ajustes que estaban previstos, es lo que la gente votó, así que bueno, esperando que esto se solucione un poco, que salga un poquito más el sol para todos, ¿no?
Bueno, impactan en todo el día, en el día a día, en el mandado mínimo, hasta venir a echar gas, en todo, nos impacta en todo. Nosotros que no tenemos un trabajo fijo, estable, sino que somos changarines, se nos complica y mucho. Salidas, olvídate, compra de ropa, olvídate. Bueno, la comida, bueno, tratamos de buscar donde haya ofertas o en algún hipermercado mayorista que ahí haces una diferencia, pues si no es imposible.
Bueno, los testimonios, ¿no? En el primer caso, taxista, en el segundo, remisero, jubilado y remisero, ¿no? 12 horas por día, o sea, que trabajaba, y el resto, un changarín, que también, rebuscándosela día a día, con esos aumentos que ya están previstos mes a mes, y en este caso, en el de abril, corresponde a un 2%.
Y además, sabemos que el primer impacto es, sí, en los que cargan combustible, pero después ese aumento impacta en absolutamente todos los productos que consumimos, porque implica el traslado de mercadería, ¿no? Desde la verdura, la fruta, la carne, las naftas impactan en todos ellos. Me imagino mucha gente bajando que de la calidad premium a, bueno, la nafta básica, súper, para no tener que verse tan afectado en cuanto al presupuesto.
Sabés que hace unos días charlaba con uno de los playeros, ellos me decían, nosotros tenemos la obligación de ofrecer la nafta premium, de el 100% de las personas a las que nos ofrecemos solamente un 15%, hoy te dice sí, cargame con la premium, el resto todo va a la calidad básica. Y además recordemos de que este abril no solamente nos aumentó el combustible, sino también hoy a la mañana estuvimos charlando con los usuarios de los colectivos, que también aumentaron en la ciudad de La Plata y en el conurbano bonaerense, y también se vienen otros aumentos como el de la luz, el gas, y bueno, todo va sumando siempre un poquitito más a nuestro bolsillo, que por momentos pide auxilio.
Así es, Marci, los servicios, el transporte, la comida, bueno, muy difícil llegar a fin de mes, totalmente. Las prepaga las escuelas privadas y demás. Muchas gracias, Marci.
Beso grande.
Un abrazo.
A los bocinazos, abriéndonos paso a través de la realidad. Todo este ruido.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Darío Villarroel con Pase lo que pase. De lunes a viernes a las 17. Pase lo que pase. Información y buena compañía. Darío Villarroel en AM 1270. Radio Provincia. Radio Provincia. Cada vez mejor.
La provincia de Buenos Aires finalizó obras de conexión de gas natural en la localidad de Comodoro Py para que más de 300 familias de Bragado accedan al servicio. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Supermayorista Vital.
Llegó la previa del Vital Fest. Llévate un aire acondicionado frío calor de 3200 watts en 12 cuotas sin interés de 62.499 pesos para climatizar tu casa. Además, conseguí 12 cuotas sin interés en televisores, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Y para disfrutar en la parrilla, vacío por kilogramo, 9.899 pesos. Seguí nuestras redes y viví el arranque de este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 6 de abril o hasta agotar stock.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes.
De 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Una. Que juega para la tribuna.
En todo este ruido.
Ayer le empujón.
Se empujó el 2 de abril también, ¿no? Pega en el deporte.
Por supuesto.
Atraviesa.
Hay hasta, bueno, el inicio de un mundial que por entonces tuvo Argentina como protagonista, porque el 82 es año de mundial, ¿se acuerdan? De hecho, bueno, 4 años después que el 78.
Sí.
Ya con Diego Armando Maradona en la selección argentina y un 13... de junio de ese año, Argentina, por ejemplo, perdió contra Bélgica. Y claro, ¿no? En ese debut se jugó en simultáneo con los últimos, no sé si llamarlo combates, en las Malvinas. A la misma hora en que la selección jugaba ese día en el Camp Nou, por ejemplo, el parte del combate inglés recuperaba los montes cercanos a Puerto Argentino y avanzaba hacia la capital de las islas, mientras nuestros soldados retrocedían. Por supuesto, más allá de lo que se informaba por entonces, sino sí con lo que se pudo reconstruir. Ahí el final de la guerra era cuestión de horas, no más. De hecho, el 14 de junio del 82, lamentamos la derrota con España en esa Copa del Mundo y militares argentinos firmaban la rendición. Hay un montón de historias vinculadas, ¿no?, del fútbol a esto. De hecho, una de las más conocidas es si la bronca por lo de Malvinas no fue un motor que utilizó Diego Maradona en el Mundial 86 antes del partido contra Inglaterra.
Sí.
Un mito que el propio Diego se encargó de alimentar, ¿no? Sí. En alguna frase que le dijo un compañero.
Bueno, hay una rivalidad, las rivalidades en general así mueven cosas distintas también, ¿no? Uh-huh. No es solo fútbol, el otro día lo hablábamos respecto de Brasil u otros países, ¿no? ¿Qué pasa ahí? se nutre de distintas cosas.
Uh-huh. Bueno, por esos días, en el 3 y el 4 de abril, por ejemplo, del año 82, los campeonatos de primera división y del ascenso se jugaban con total normalidad. Uno lo mira en perspectiva y sorprende, sí, o llama la atención. Pero, por ejemplo, no sé, si revisás el archivo, Huracán y Boca jugaron y cantaron el himno argentino antes de empatar ese fin de semana 3-3. No hubo, bueno, Lanús San Lorenzo, que se jugó en el Monumental, que convocó una multitud por entonces, y era un partido de la primera B porque San Lorenzo había descendido. La gente en la cancha cantaba eso que hoy también es común, ¿no? El que no salta es un inglés.
Es que la sociedad estaba dividida también, ¿no? En ese momento, entre los que estaban un poco fascinados con esta idea de la fantasía que nos vendieron, ¿no? El gobierno militar, de que se podía recuperar las Malvinas así, y toda la otra parte de la sociedad que sabía lo que estaba pasando y que realmente veía esto como un manotazo de abogado de gobierno para querer tapar lo que estaba pasando.
Uh-huh. Viste, bueno, hoy cantamos, ¿no?, la canción del Mundial, el himno, sí, argentino, incluía por primera vez a los héroes de Malvinas, ¿no?
Claro.
Que jamás olvidaré. Con ese lugar, y fue un reconocimiento popular que, no sé, tardó mucho tiempo, tardó años, sí, en llegar. El fútbol tuvo sus historias mínimas, voy a nombrar algunas nada más, pero por ejemplo, Juan Jerónimo Colombo, en ese momento había llegado a la primera de Estudiantes. Una semana antes del desembarco, el 15 de abril, ya estaba en las islas. Nada que ver, ¿no? Tenía sueños de fútbol, era de Roque Pérez, de la provincia de Buenos Aires, había llegado a Estudiantes desde el Club Pedernales, y la colimba, el servicio militar, lo agarró ahí, cuando era jugador de las inferiores. Comenzó a entrenar, bueno, Bilardo le pidió que entrenara con la primera, pero terminó en las Islas Malvinas. De hecho, hay en una entrevista que dio, contó que un 13 de junio, por ejemplo, lo sorprendió un bombardeo de morteros, y un compañero ahí en las Malvinas, el negro de Andrea, se le tiró encima recibiendo las esquirlas por él, y contó que ¿no? Porque un poco para cuidarlo, y claro, él pensaba que una lesión, si se lesionaba en las Malvinas, no iba a poder volver a jugar al fútbol. Estas historias después volvió y finalmente siguió, ¿no? Estuvo un tiempito en Estudiantes, después, bueno, siguió su carrera en otros equipos. De las más conocidas también la charlamos acá, la de Omar de Felipe, ¿no? Que en ese momento jugaba en Huracán, que se mandaba cartas con Claudio Morresi, que tenía,
sí,
a su hermano,
que lo contaste,
a su hermano, sí, desaparecido, y que fue, bueno, se consagró en el fútbol argentino cuando ganó con Central Córdoba de Santiago del Estero la Copa Argentina, un club que no tenía títulos, y que, bueno, obviamente también estuvo ahí en la guerra con 20 años, ¿no? Combatió, bueno, tiene miles de anécdotas. Murieron 650 combatientes argentinos. Él siempre los tiene presente, por supuesto que para esta fecha suele dar un montón de entrevistas. También, ¿no?, tuvo la suerte de volver y poder seguir jugando al fútbol. Al final, su carrera como futbolista tuvo 11 años, los hizo en Huracán, y sigue siendo entrenador con mucha visibilidad, por supuesto. Dos chiquitas en la provincia de Buenos Aires, Luis Escobedo y Sergio Pantano, en ese momento en los Andes, y talleres de Remedios de Escalada también, ¿no? Entrenaban, tenían una vida con el sueño de fútbol y se tuvieron que incorporar a diferentes unidades militares para instalarse en Malvinas, días antes del inicio de la guerra. Escobedo era defensor, ya se entrenaba con el plantel de primera de los Andes, había sumado algunos minutos en el equipo, y Pantano estaba haciendo el servicio militar obligatorio. Un día se presentaron militares en diferentes camiones para entregarle un bolso con toda ropa de invierno. Preguntó, ¿a dónde voy? Y ahí le dijeron, porque claro, era marzo, hacía mucho calor, le dijeron, sí, te vas a Tierra del Fuego. A la noche vas a Ezeiza y después te vas a Tierra del Fuego. Hay un documental, Clase 62, en el que él cuenta toda esta historia. En ese momento, jugador de las inferiores de Talleres de Remedios de Escalada. Y si hablamos, bueno, de fútbol y de equipos, también en presente, porque Rosario Central, venimos hablando de este club por el hecho de que usó el pañuelo de las madres en la camiseta de fútbol. Este jueves se estrena una película que hizo el club, que apoyó sobre en homenaje a combatientes en las Islas Malvinas, y en la que participan futbolistas del club. Se puede ver a Fatura Brown, por ejemplo. Y a través de esta película, que la dirige María Fernanda Moreno, no sé si la ubican, pero ya hizo otras producciones sobre el tema. Por ejemplo, una que se llama Un Encuentro con Malvinas, que la protagoniza Pablo Rago. Bueno, la va a proyectar el club. Aparte del rodaje, se hizo en el gimnasio que está en el Gigante de Arroyito, ahí donde muchos y muchas van a practicar boxeo, un gimnasio que se llama 2 de Abril, y en el que, por ejemplo, hay historias como la de Miguel Ángel Soto, que es veterano sobreviviente del ataque al crucero Ara General Belgrano, o de Daniel del Canto. Escuchen.
La ilusión de ser un jugador de primera, ese sueño que tienen tantos pibes y pibas que llegan a un club de primera división, quedó obstaculizado en realidad porque, bueno, salí sorteado para el servicio militar obligatorio y, bueno, me incorporo al mismo a principios del año 82.
Desde chiquito que yo tengo mi carnet de socio patrimonial de los 5 años. Que mi papá me asoció como socio patrimonial y mi llavero de la cena de campeones de 1973. Ese llavero me acompañó desde siempre, incluso en la guerra de Malvinas. Tenía mi llaverito al lado.
Nosotros jugábamos en el hangar torneos y, bueno, yo siempre con la camiseta puesta de Central. Para mí era un orgullo vestir esa camiseta.
Bueno, por estos días entonces también el fútbol y el deporte conmemora a esos pibes de Malvinas que jamás olvidaremos.
Muchas gracias, Aye Pujol. 32 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a escuchar noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
12:32 minutos, cielo ligeramente nublado en La Plata, temperatura 18 grados 7 décimas, humedad 53%. Afirman que la falta de una política exterior que perdure en el tiempo es el gran talón de Aquiles en el reclamo por Malvinas. Lo dijo a Radio Provincia Juan Augusto Rattenbach, abogado y asesor del Museo Nacional de las Islas, en vísperas de un nuevo aniversario del inicio del conflicto bélico con el Reino Unido.
Si uno va a Chile o Brasil, en el caso de Brasil es más patente. Nadie puede decirme que Lula y Bolsonaro son amigos. Pero la política exterior es la misma. Brasil no cambió su política exterior. Y en ese sentido, cuando los británicos ven que Cancillería, dependiendo de los gobiernos, cambia y hace giros de 180 grados, ¿qué hacen los británicos? Esperan. Si hay un gobierno que le da mucha importancia y prioridad al reclamo de soberanía de Malvinas, los británicos esperan porque puede venir otro gobierno, como pasó en el caso de Macri con el Forador y Duncan, uh-huh, o con el acuerdo que se firmó el año pasado, Mondino-Lami, y que se ablande el reclamo.
Rige en La Plata el aumento en el boleto de colectivos.
Las tarifas aumentaron un 4,2 en la capital provincial y en el conurbano bonaerense. El boleto mínimo, con sube registrada, pasará a costar 463 pesos, mientras que aquellas personas que cuenten con la tarifa social se mantendrá el descuento del 55% para los jubilados, pensionados y otros beneficiarios del ANSES. De esta manera, quienes accedan a ese beneficio pagarán un mínimo de 231 pesos. Marcio Gea, Informa Provincia.
El Vaticano informó que el Papa Francisco retomó algunas de sus actividades habituales. Según comunicó la oficina de prensa de la Santa Sede, el pontífice se mantiene estable y los últimos exámenes clínicos revelaron signos positivos de recuperación. Por otra parte, aún no definieron cuál será el papel de la máxima autoridad católica en las celebraciones de la Semana Santa. El tiempo en Necochea, cielo ligeramente nublado, temperatura 17 grados 7 décimas, humedad 47%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Silencio. 35 minutos pasan del mediodía y mañana, 2 de abril, una fecha simbólica para los argentinos por muchos temas, ¿no? Por Malvinas, por la inundación histórica que ya en La Plata de hace un puñado de años. Y a nivel global, es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Un tema que nos preocupa a todas las familias, ¿no? Y vemos cada vez más casos y situaciones en las que el autismo está presente. Así que vamos a conversar con alguien que sabe mucho el tema. Se trata de Cintia Fritz, autora de La Aventura Diferente y Autismos, y mamá de Lautaro. ¿Cómo estás, Cintia? Acá, Ayelen, José, Paula y Romina, te saludamos.
Hola chicos, ¿cómo les va? Buenos días.
Gracias por estos minutos. En principio, una discusión que se dio hoy acá fuera de aire, ¿cómo tenemos que hablar del autismo? ¿Es un trastorno, es un síndrome, es una discapacidad? ¿Cómo deberíamos referirnos? Y si hay acuerdo entre lo que pasa o lo que sienten las familias y la posición que, médica, ¿no? Tradicional.
La verdad es que justamente no hay acuerdo. Pero es razonable que no lo haya, porque a medida que va pasando el tiempo, se van descubriendo nuevas cosas, se va de alguna manera aggiornando también el lenguaje, la forma en que nos relacionamos con el otro. Entonces, así como la palabra va cambiando a lo largo del tiempo y tan dinámicamente, las formas de denominar ciertas cosas también cambian.
Sí.
Entonces, en general, yo te diría que todos los autistas hablantes, o sea, que tienen lenguaje, que se pueden expresar bien, que pueden decir sus ideas, cuando hablas con ellos, ellos dicen, a mí me decís autista, o yo soy autista.
Claro.
No, ni persona con autismo, ni persona en situación de autismo, es autista. Ahora, ¿qué pasa en eso? Es que en realidad la denominación de autismo, persona con autismo, y qué sé yo, se va desarrollando, y también ciertas características de las personas vamos como tomando como referencia de lo nuevo que pasa, porque en realidad lo que todo el mundo dice es cada vez hay más autistas.
Claro.
O sea, es como, ¿de dónde sale toda esta gente que de pronto es de autismo o es autista o qué sé yo? Lo que está pasando es que a veces cambian los parámetros que pueden llegar a hacer un diagnóstico de autismo y entran en juego otras variables que hacen que una persona que no estaba diagnosticada lo esté.
Sí, ahora es como que vemos incluso referentes de la cultura, artistas, ¿no? Que dicen, bueno, tener el diagnóstico, aunque sea en la adultez, me ayudó mucho para entender lo que me pasaba.
Exacto. O sea, en realidad la clave siempre es la información que circula. Pero el tema está en que hay que ver qué información tomo de la información que circula. Ayuda muchísimo, por ejemplo, tener un día como el de mañana, porque hay muchísima gente que en su casa tiene la sospecha o percibe ciertas cosas raras en sus hijos o que no son iguales a otros o que tienen algo que le ven como, bueno, medio distinto, o a destiempo, etcétera, etcétera, y hacen consultas y quizás los profesionales no están a la altura de las consecuencias. Entonces, difundir información válida sobre el autismo hace que las familias puedan empezar un recorrido que literalmente les va a ayudar a modificar su estilo de vida, porque no es lo mismo criar un hijo con herramientas y con apoyos que sin saber ni dónde estás parado.
Claro. Leía, en estos días se difundieron algunas estadísticas que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, que el diagnóstico aumentó 6.000% en 30 años. Y sí. que no solo, digamos, que no se explica solamente, según bueno, una parte de la biblioteca, no sé si es mayoritario esta idea, una parte tiene que ver obviamente con el aumento del diagnóstico y la detección, pero también como un fenómeno social que es de mayor alcance, que no es solamente biológico.
Bueno, en realidad sí, ya a esta altura se habla mucho de situaciones socioambientales que participan de alguna manera en este gran conglomerado de cosas que hacen que una persona sea autista. Puede haber muchas razones genéticas, lo que pasa es que día a día van pasando cosas que van habiendo descubrimientos, hay cosas nuevas. De pronto dicen, no, hace 10 años decían, no hay forma de que sea genético, y ya no lo puedes asegurar.
¿Tale? Claro.
Ya como que no puedes, no tomar en cuenta esa pata de la silla. Entonces, en realidad sí, aumentó un montón, pero también se aumentaron las maneras de analizar un cuadro cuando se presenta un niño que no cumple con las características de lo que se espera para cierta edad, cierto comportamiento, ciertas habilidades, etcétera, etcétera. O sea, hay como más herramientas para poder hacer esto que todo el mundo aboga, que es la detección temprana como la salvación.
Claro.
En realidad la detección temprana ayuda un montón a mejorar el pronóstico, pero de alguna manera tapa el sol con un dedo, porque el problema está en que está muy instalado en que el problema del autismo está ligado a la niñez.
Claro.
Y siempre se dan datos que tienen que ver con la niñez. Por eso estas pistas de qué notas en tu hijo durante la etapa de crecimiento, ¿no? En la etapa en donde uno más encima está de su hijo. Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que parece que solo existieran autistas niños y luego de la niñez no sabemos más dónde están.
Claro.
No se habla de la adolescencia, no se habla de los jóvenes, no se habla de la adultez. O sea, es como, ¿vos te imaginás una persona de 50 años, autista no verbal? ¿Viste alguna vez alguna? ¿Conocés?
Sí, lo que...
Nadie habla de eso. ¿Qué se hace con esa gente? ¿Saben qué hacer los profesionales con la gente que tiene este problema? No. ¿Hay mecanismos en salud para abordar estos temas? O sea, para salir un poco de la nube de dedicarnos solamente a la detección temprana y de alguna manera atajar a todas las personas que ya no son criaturas.
Claro.
O sea, la función de la estructura de la salud en Argentina, si vamos a hablar exclusivamente autismo, porque si hablamos de todo, todos sabemos cómo está, es pero tremendamente precaria en cuanto a nociones, en cuanto a apoyos, en cuanto a financiación, en cuanto a cuánto sabe la gente que tiene que tomar decisiones públicas, decisiones de políticas públicas sobre el autismo, ¿cuántos saben del autismo realmente?
Claro, sí, las familias muy desamparadas, ¿no? Entre ellas tratando de ayudarse, colaborar, profesionales, imagino, muy dedicados, pero que les faltan esto que vos decías, ¿no? La capacitación permanente, la financiación de distintas políticas que lleguen a todos, a todo el país.
Es que en realidad el sistema se desampara por completo. Estás como solo o en pequeños grupos navegando un océano, y no hay ninguna uh-huh. balsa que te vaya a salvar.
Sin
ninguna,
que...
porque no, digamos, esto pasa hace muchos años, pero cada vez es peor.
Uh-huh. Cintia, ¿cómo estás, Paula, de este lado? Justamente Hola. Pensaba, bueno, no solo en este caso por el autismo, sino por muchas cuestiones que suceden, ¿no? En la niñez, en la adolescencia y demás, muchos temas o muchos trastornos y demás, que es que lo que yo escucho en los relatos, por lo menos de los padres, madres, es la no integración, o sea, que cada vez muy lejos de ser una escuela más integradora, ¿no? Es sí. una escuela menos integradora. Digo, desde los recursos, por supuesto, cuando hablamos de lo que hace el Estado y demás, justo en este contexto, es peor todavía. Pero más allá de eso, la escuela, la mirada de la escuela, sí. con el tiempo, digamos, se volvió menos integradora, menos inclusiva.
Sí, en realidad, digamos, a ver.
Es una pregunta igual, ¿eh?
Se llama... Sí. El tema está en que tenés que verlo desde el punto de vista en que lo ven los que tienen este poder. Las personas que tienen poder y nos manejan, y nos dirigen, y votamos, y etcétera, hacen muchas veces cierto tipo de movidas que tienen que ver con el a ver, como con la posibilidad de atraer gente con su discurso. Entonces, es muy bueno el discurso de todos somos iguales, la inclusión por sobre todas las cosas y a cualquier costo. Hablemos de inclusión en la escuela, hablemos de inclusión en la sociedad, hablemos uh-huh. de inclusión, ta. ¿Qué pasa? El gran problema es que, y esto es muy antipático de escuchar, o sea, esto que voy a decir es lo más antipático del planeta, pero es real. No todas las personas, y solo voy a hablar de autismo, no todos los autistas pueden, por ejemplo, sostener una currícula de educación
formal. No, claro, por supuesto. Uh-huh.
No lo pueden hacer. ¿Es culpa del colegio? Los colegios suelen tener, por ejemplo, formas de adaptar contenidos, se busca un acompañante para esa criatura, para ese chico, para ese adolescente, para que lo ayude, etcétera. Pero realmente... yo lo que siempre me pregunto es, ok, estamos en el plan, incluimos, vamos estas herramientas, ¿no? Contenido adaptado, alguna información que pulule por ahí, que esté en la escuela, que se sepa y qué sé yo. Y yo me pregunto, ¿y al pibe qué le pasa? ¿Qué necesita realmente el chico?
Sí.
O sea, ¿le estamos dando a esa persona lo que necesita o estamos armando un sistema que nos va a quedar bien? Porque, bueno, sabemos que apostar a la inclusión es lo que se debe hacer y lo tenemos que hacer a costa de cualquier cosa.
Sí,
por
sí,
ejemplo,
sí.
A costa del pibe.
Claro. No, claro. Pero quizás no en los casos, sí, quizás no en los casos, digamos, como más complejos, si querés, pero lo digo con la idea de, por eso decía, no solamente en casos de autismo, sino en muchos casos, como la idea de que la mínima diferencia resulta excluyente.
Claro, pero en realidad, digamos, el problema está en que diferencias, discriminación, bullying, en nuestra época, yo tengo 50 años, no se llamaba así, pero sí. Es exactamente lo mismo. Hay siempre, digamos, lo que falla ahí para que eso suceda es la política educativa de la escuela y la política educativa general que no tiene las herramientas, porque no tiene ganas, porque es demasiado, le sale demasiado caro, porque no les importa tener gente, o sea, hay proceso de selección. Entonces, por ejemplo, a esta escuela van cierto tipo de chicos que no van a esta escuela. Eso es histórico. Ahora, en realidad, justamente, si querés, sumamos a todas las diferencias. El tema está en que es la institución la que debe ser para el chico y no el chico adaptarse a la institución. Y eso no importa qué tipo de institución sea. Quiero decir, hay instituciones intermedias entre la formal y un hospital de día, por ejemplo.
Sí, sí. Entonces, claro, hay alternativas.
El tema es siempre tener en cuenta el caso que tenemos enfrente y ver qué es lo que esa persona necesita específicamente y cómo se lo vamos a dar. Las escuelas de Argentina no están preparadas para la inclusión, pero ni cerca. Y yo diría que si hay algunos casos de, llamémosle, éxito, en casos de algún retraso madurativo muy leve, algún tipo de déficit que,
claro,
está, que se puede controlar, porque el pibe no tiene que ir a sufrir,
por supuesto,
y por otro sí, lado, no tiene que ser una inclusión en donde el pibe sale perdiendo y salen ganando los compañeros porque comparten espacio con ese chico diferente.
Cintia, te agradecemos un montón estos minutos con la radio pública y bueno, nos quedamos pensando en todos estos temas, tantas puertas que se abren a partir del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Te agradecemos mucho.
No, por nada. Hasta luego,
chico. Un abrazo. Era Cintia Fritz, autora de La Aventura Diferente de Autismos, mamá de Lautaro, con mucho para contar, ¿no? A partir de su experiencia personal de este tema.
Debate enorme, Romy.
En la mañana de Radio Provincia, todo este ruido.
Abril en Radio Provincia.
Abril será deslumbrante.
Llega Alfredo Rosso con Al Rosso Vivo.
Al Rosso Vivo. Todos los sábados a las 22.
Al Rosso Vivo.
Un banquete de música y cultura.
Alfredo Rosso y la M1270. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270. La información,
la polémica,
la ansiedad, los pronósticos. Deportivo 1270. Con Feno Tartaglia.
Gana la Colombia. Sergio Rovena
y Nacho Tara. De lunes a viernes.
De 13 a 15.
Por Radio Provincia.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar. Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española.
Desde 1905.
Con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Hacemos
todo este ruido.
Todo este ruido.
Porque estamos vivas.
Porque estamos vivos.
Todo este ruido.
Minutos de todo este ruido, pero no queríamos dejar de contarles que hay buenas noticias de Pablo Grillo, el fotoperiodista que fue gravemente herido en aquella manifestación por los jubilados en Plaza Congreso hace algunas semanas. La buena noticia es que ella habla, mira, ve, oye, mueve los brazos, mueve las piernas, se paró de unos pasitos con la kinesióloga, tiene memoria reciente y reconoce a las personas que lo visitan. Esto es lo que detalló el papá de Pablo, Fabián Grillo, así que nos ponemos muy felices de que se esté recuperando, ¿no?, después de lo que pasó.
Proceso de rehabilitación, la verdad que sí, es muchísimo. Allá hay partidos.
Sí, a las 19 por Copa Sudamericana, Independiente enfrenta a Nacional Potosí y arranca, bueno, Copa Libertadores, ya etapa de grupos. A las 21:30 Racing visita a Fortaleza de Brasil y a las 19 Estudiantes juega contra Carabobo. Ese partido va a tener la transmisión de Radio Provincia a partir de las 18 con los relatos de Lucho Marcelli y los comentarios de Feno Tartaglia.
Bien, y para cerrar les voy a dejar una internacional.
A ver.
Puede ser. Vieron que a veces hablamos, ¿no?, de los más ricos del mundo.
Sí.
En este momento los más ricos del mundo están gobernando Estados Unidos. Y están ahí en la lista. Salió el ranking Forbes, como más les guste, 2025. Hay 6 argentinos.
¿Yo estoy?
En la lista. No, no hay mujeres, así
no,
que
no
claro, ni te copes.
¿Qué sé yo? ¿Son los argentinos de siempre, Pau, o hay alguno nuevo?
Sí, capaz que
son...
voy a heredar algo que no sé.
Ya, capaz que te enterabas
claro,
por Forbes.
Yo pensé que me enteraba por ahí, ¿no?
No, chicos, bueno. No. Les quiero decir, a ver, voy a decir el número uno de la lista.
Sí.
A ver, arriesguen que está en el número uno de la lista.
Galperín.
No, esa es la lista argentina. Ahora
Elon.
Elon Musk, le sigue Mark Zuckerberg, le sigue Jeff Bezos, todos
tecnológicos.
Todos
tecnológicos.
¿Y el mexicano sí. Slim?
Después siguen. No, entre los 10 no está Slim. No.
No,
Slim no está. Estaba viendo Oracle, casi todas empresas tecnológicas por lo que estoy viendo, Warren Buffett, ese, son todos trampistas, todos trampistas. Los argentinos que hay, sí, está Galperín, chicos, por supuesto. Les voy a decir en este orden: Marcos Galperín, Paolo Roca, Alejandro Bulgeroni, Delfín Jorge Ezequiel Carballo, este es nuevo.
No lo
este
tengo.
No estaba.
Quintanilla, Madanes Quintanilla. No, está por ahí, ¿no?
Eduardo Ornequian y Eduardo Constantini. Esa es la lista. Y Carballo, esperen, porque lo había visto recién, ahora no sé bien a qué se dedica el señor Carballo, pero si me dan un minuto, capaz que lo encuentro justo y se los puedo llegar a decir. Cofundador de Macro Compañía Financiera. Ahí está, Banco Macro, claro. Entró al ranking, 1.200 millones de dólares, posición 2.623. Mirá. Están medio abajo, pero... ahí están, hay unos más ricos en Argentina y
el
son esos que les acabamos de nombrar. Dicen que todos estamos a 6 grados de separación de cualquier habitante del planeta. ¿Lo tienen eso?
Sí.
Estamos
no.
otro día.
Bueno,
de esta gente no. De esta gente no, y eso que son argentinos.
Gente que no.
Pero vos, ¿por qué no te levantás a las 3 de la mañana y metés la cabeza en un bowl con hielo y salís
claro,
a correr
claro.
en ayunas?
Todos esos consejos
y tampoco
que no
te haces la cama.
Y tampoco te haces la cama, ahí está.
Che, ayer dije acá que me hago en la cama todos los días y me mandaron un mensaje y me dijeron, ¿qué? Un día voy a ir a este programa. Un día voy a ir a este programa a hablar.
Alguien sabe la verdadera Paula Vitanillo.
Sí, sí, sí. La persona barra el personaje. Y yo dije, callate en mi casa y me la atiendo. Chau. 59 minutos pasaron de las 12 del mediodía. Nos vamos. Hicimos este programa en la producción Nati Marino, Lucas Laviano, en la operación acá Juan Sala y en La Plata Claudio Delías, Javier Vilches.
Estuvimos Paula Vistagnino en la conducción, José Maldonado, Ayel Empujol, Romina Ryan. Nos vamos a encontrar prontito el 3 de abril.
Así es.
Ahora escuchar noticias y después el Deportivo 1270.
Chau, chau.
Aguante todo ese ruido.
callejón.